En casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan los 23 minutos para que sean las 10, las 9 en la Comunidad Canaria. Hay que hablar de economía. Carmen, Tomás, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches.
Tengo que tirarte de las orejas porque últimamente estás más pesimista de lo que te cuadra a ti temperamentalmente.
Estoy antipatriota.
No, no es un problema de antipatriotismo, es un problema de antitomasismo, porque tú siempre has sido la mujer que tendía a ver las cosas más o medio lleno, las cosas tal. Yo recuerdo momentos de gran tribulación en la que te decías, bueno, pero las cosas están.
Las cifras.
Don Javier Santa Cruz, bienvenido, buenas noches.
¿Cómo estamos, don Luis? Buenas noches.
A ver quién de los dos es más agorero esta noche.
Andamos ahí.
Hemos conocido los datos de... No, pero vamos a ver. Hemos conocido unos datos de crecimiento trimestral que no empeoran la situación. A pesar de que tú me digas que no empeorar es malo. Vamos a ver. Si tú vas en una tendencia hacia abajo, yo no sé de economía, pero de sentido común un poco, vas en un plano inclinado y resulta que en un plano inclinado vas adquiriendo más velocidad en la desaceleración y de repente encuentras un dato que te dice, bueno, usted está bajando al mismo nivel o está dejando de crecer o está creciendo lo poquito que crecía antes, pero no está empeorando la situación. ¿Por qué hay que verlo como una cosa negativa? No
lo
entiendo.
Pues porque los componentes que te hacen ver esto empeoran. Por ejemplo, empeora el sector exterior, empeora el empleo, el consumo público sigue fuerte porque es prácticamente idéntico al consumo de los hogares.
Pero no estamos analizando el dato del crecimiento.
Okay, pero vamos a ver, es que el dato de crecimiento tiene sus componentes. Entonces no es lo mismo que crezcan las exportaciones y que crezca el consumo privado y que las administraciones no gasten, que todo se deba a que gastan las administraciones. Las familias ahí en veranillo, pues hombre, algunas sardinillas habrán tomado, ¿eh? Pero aquí el que gasta es el Estado y, mientras tanto, las exportaciones al suelo y el empleo al suelo. Si es que el empleo, vamos, ya es que no está creciendo prácticamente, que ya lo hemos visto en la EPA.
A ver, aquí la fuente de preocupación, cuando dices si los datos son buenos o son malos, lo que hay que ver es de qué están compuestos. Entonces, aquí de lo que está compuesto, que es lo que comenta Carmen, es, por un lado, un incremento de casi el 1% del consumo público, es decir, que es básicamente pues lo que han crecido los sueldos y salarios de los empleados públicos, el gasto, etcétera. Pero, por otro lado, lo que vemos es que uno de los fuertes de la economía española de los últimos años, que era el sector exterior, pues sobre todo las exportaciones, están bajando considerablemente. Entonces, eso es la interna del dato. ¿Qué ocurre? Que este dato, si lo comparamos con lo que esperábamos, es mejor de lo que esperábamos.
¿Realidad?
Esa es la cuestión.
De eso no vive el hombre.
Bueno, pero vamos a ver.
Mejor de lo que esperábamos.
Hombre, Carmen, depende de... Ah, bueno, vale.
No, a ver, aquí de lo que vivimos y lo que es la realidad es que estamos ante una desaceleración y llegaremos, pues, por estas fechas del año que viene a entrar en recesión. Porque es la mecánica que está teniendo en este momento el ciclo, es decir, el ciclo se ha agotado, es decir, estamos ante el final de la etapa expansiva y ahora hay que entrar en otra. Esa otra es lo que estamos dilucidando, lo que podemos discutir. Entonces, el crecimiento no se puede mantener para toda la vida y que nunca cambie, que siempre esté subiendo la economía. No es lógico. Desde que el mundo es mundo, la economía se mueve por ciclos y ahora nos han tocado casi 7 años de un ciclo de crecimiento desde finales de 2013 hasta finales de 2020 y ahora nos vendrá pues otra parte que tengamos, pues bueno, que sea, esperemos, más corta y más intensa que la anterior. Y aquí lo importante y lo que deberíamos estar, tanto evidentemente el gobierno, pero todos los demás, pensando, es cómo estamos de preparados para la llegada de esa crisis. Es decir, ¿estamos haciendo lo suficiente para entrar en mejores condiciones y de esa manera salir cuanto antes de ella? Esa es la pregunta.
Y luego, mira, el empleo, por ejemplo, dice también este dato que en un año se han creado 332.000 puestos de trabajo. Es que se estaban creando más de 500.000.
Es que
venimos de hace un año 500.000 y más de 500.000 y estamos en 332.000. ¿Y por qué te crees además que, no te voy a decir la COE, que también te lo digo, que a lo mejor puedes pensar, bueno, estos son los empresarios grandes que siempre están llorando? No, es que son los medianos, los pequeños, las empresas familiares, que no van todas. El 60% ya está diciendo que ni van a hacer, que es que vamos, ni están pensando en invertir, ni están pensando en contratar a nadie. Hombre, será porque sus expectativas no son, desde luego, de que las cosas mejoran. Un estancamiento, aunque tú, mira, aunque fuera que efectivamente se hubiera repetido el dato y tú quieras verlo por el lado positivo, es que, aparte, un trimestre con otro trimestre tampoco es una gran comparación. Vamos a compararlo con lo que pasaba hace un año, que se creaban 500,000+ puestos de trabajo. Es que está creciendo a la mitad. Es que el año pasado estábamos hablando de 0,8, 0,9 y estábamos más o menos contentos. Ahora está creciendo al 0,4, que me da igual que sea igual que el trimestre anterior. Es que no, eso no es importante. O sea, lo relevante es que hace 12 meses estábamos creciendo el doble o más del doble y creando 100,000+ puestos de trabajo más. Luego las cosas van a peor y las expectativas son a peor. Y todos los indicadores adelantados son malos, malos, malísimos. Y este trimestre, que ha sido malo en el empleo, es que era el mes de verano. Es que si en el verano las familias no hacen un pequeño exceso de consumo, que es lo que estamos viendo, el 1,1, que tampoco es para tirar cohetes, pero es mejor que el trimestre anterior, es porque era en el verano, y en el verano pues la gente se estira un poco. Aquí el problema es que el Estado sigue, o sea, que el gasto público sigue es igual prácticamente que el gasto privado. Entonces, no es que yo quiera ser pesimista ni agorista. Yo lo que no quiero es que la gente esté engañada, que fue lo que me pasó en 2007 y 2008, que la gente no se creyó los mensajes. Pues no os lo creáis, ya verás después lo que viene. Es mejor que os preparéis, y la gente algo ha aprendido, porque la gente de repente no lo ha dado por ahorrar, porque se ha vuelto como nuestros padres, que decían siempre hay que tener algo ahí para tal, no.
El colchón, sí, sí.
El colchón, la gente lo está haciendo, ¿por qué? Pues porque ya es la segunda vez que otro gobierno quiere engañarles con que no pasa nada, como lo ha dicho Calviño hoy mismo. Es que hoy mismo está diciendo Calviño, no, si estamos mejor que nadie. Bueno, pues nada, con el 14% de paro, mejor que nadie. O sea, mejor que Alemania, que encima con déficit, con deuda, con no sé qué. Perdona.
A ver, la ministra de Economía, cuando dice que nadie está viendo síntomas de o indicios de crisis, lo que hace es simplemente extracta los números de las previsiones cuando dice, bueno, pues la economía española crecerá en torno al 2%, estamos doblando el crecimiento de la economía europea, pero no se va a la letra pequeña, es decir, los analistas y evidentemente las instituciones internacionales o las nacionales, cuando emiten informes sobre perspectivas económicas, lo primero que te dicen es, oiga, estos datos son los que tenemos a día de hoy, las estimaciones que podemos realizar, pero hay múltiples riesgos que lo que pueden hacer es acelerar o frenar la llegada de la nueva crisis. Y ese es el planteamiento, por ejemplo, del Banco de España en los últimos días, diciendo, señores, las perspectivas son estas, pero cuidado que hay unos escenarios negativos que se puede dar la circunstancia de que sucedan y de que evidentemente el crecimiento se vaya a plomo. Esto ya pasó entre los años 2008 y 2009. Recordemos que la economía española pasó de un crecimiento por encima del 1% en 2008 a la caída de la economía en 2009, con lo cual, cuando decimos esto puede pasar de la noche a la mañana, sí, porque básicamente en el momento en el cual en España se paralice el consumo, que es ya lo que está sucediendo, sobre todo el consumo privado, y se paralice la inversión, porque dentro de la inversión uno de los principales componentes es la vivienda, es el sector inmobiliario, en el momento en el que se para, ahí es donde podemos marcar la entrada de la recesión. Por tanto, los datos son lo que son lo que dicen, y lo que hay que pensar es cómo estamos preparados ante ello. Y eso es lo que el gobierno, desde luego, ni piensa en ello, ni parece que vaya a pensar, ni siquiera en la propia campaña electoral, donde presumen de que no van a hablar de economía. O sea, están presumiendo de que no se... Por ejemplo, del programa electoral se han quitado múltiples referencias a medidas económicas, sobre todo las subidas de impuestos y otras medidas, donde se quiere relegar el debate económico a un segundo plano, quedarnos solamente con el debate político, cuando el debate económico es el que va a decidir cómo nos va ayudar o a perjudicar la política económica para los próximos trimestres.
Tiene razón en eso, pero también déjame que haga una observación. El Partido Popular está tratando de incluir en la campaña electoral las referencias a la crisis económica y a las medidas económicas sin demasiado éxito, ¿eh? O sea, no,
bueno,
no
eso, no lo eso no, no sabemos.
El impacto en los electores, no, pero claro. el eco
el impacto mediático, no, efectivamente.
Pero, vamos a ver, el impacto mediático tampoco lo del hermano de Puig, ni el exalcalde de Alicante, ni las barbaridades que se están descubriendo en Andalucía, dónde están las vacunas, o sea, es que eso tampoco lo ves en los medios de comunicación, o sea, te quiero decir que eso no es ninguna novedad. Ahora, cuando vengan...
Ni en los
cuando...
medios de comunicación, ni en los propios debates, es decir...
Bueno, ya lo veremos el lunes a ver qué pasa, hombre, porque claro...
El lunes ya sabemos, el lunes no veremos nada, o sea, no sé, a ver si ahora te vas a volver especialmente optimista. Es un debate tasado donde hay una serie de bloques y durante los minutos que toque hablarán de eso y luego hablarán de otra cosa, pero porque lo exige el guión.
Bueno, será importante escuchar las tonterías que diga o las mentiras que digan unos y las verdades que es del barquero que digan otras. Porque en relación a lo que ha dicho ahora mismo Javier, el sector inmobiliario, pues resulta que aquí lo tienes. O sea, es que los permisos de construcción de viviendas han caído un 14%. Es que ese sector también empieza ya a aflojar.
Claro, pues sí,
¿eh? Y se construyen menos viviendas. Y luego te voy a decir otra cosa, que a lo mejor no es muy ortodoxo, Javier, pero resulta que efectivamente Alemania está en recesión, e Italia está en recesión, el Reino Unido ya sabemos cómo está, entonces nosotros estamos mejor porque nosotros crecemos. Bueno, vamos a ver, Alemania estará en recesión, pero tiene una bolsa de superávit de 50.000 millones que encima quiere que se lo gaste y dice que una porra se lo va a gastar, ¿eh? No tiene paro. Las últimas cifras daban que había repuntado un poco el paro porque la industria estaba contagiando un poco a los servicios y andaban un poco ahí. Pero vamos, ya me gustaría a mí tener casi pleno empleo, 50.000 millones en la cartera y la deuda en el 60%. Claro, es que esa es otra forma de entrar en una recesión. ¿Por qué le ha venido además la recesión a Alemania? Por la guerra comercial de China, porque claro, si no vende su industria afuera, pues es un país exportador, pues pero no, o sea, hay formas y formas de estar mal, o sea, y nosotros en eso no damos ni una.
Pero aquí hay una cosa importante porque hemos tocado dos de los tres, cuatro sectores que más crecimiento generan y que son las bases de la economía española. Hemos hablado de la automoción, que es el que sobre todo una de las fuerzas importantes de la industria alemana y también de la española. Hemos hablado del sector inmobiliario y si a eso añadimos el sector turístico, ahí tenemos lo más importante. Pero ¿qué es lo que se está pasando a estos sectores? Que todos ellos se están enfrentando a intervenciones regulatorias que son letales para ellos. Por ejemplo, en el caso de la industria del automóvil, en España lleva cayendo los últimos meses de una forma importante tanto las compras de vehículos como también la fabricación y los componentes por la normativa medioambiental y las normas sobre cambio climático, que lo primero que te están diciendo en algunas zonas de España todavía es que se va a prohibir el diésel antes de lo que Europa tiene contemplado. Es decir, entonces, básicamente la industria descansa sobre el coche diésel y sobre la utilización de ese tipo de componentes.
El 90% de los coches que se fabrican en España son diésel.
Son diésel, claro.
Ah, 90%.
Entonces, eso es una amenaza. Luego tenemos otra amenaza, que es la del sector inmobiliario, pero cosas que están agravando la entrada en la recesión de estos sectores, ¿no? Entonces, en el caso del inmobiliario fue la aprobación de la ley hipotecaria, es decir, de la reforma de la ley hipotecaria, donde se introduce todavía más inseguridad jurídica en un mercado, básicamente, como España, que es un país de propietarios, y la mayor parte de los propietarios piden una hipoteca para pagar esa casa. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo más. Pero es que, en el caso del turismo, este verano ha sido un pico de actuaciones de los gobiernos, tanto autonómicos como municipales, en contra de lo que ellos llaman el turismo extractivo o el turismo abusivo, ¿no? Entonces, evidentemente, en el momento en el cual se han puesto más baratos otros destinos del Mediterráneo, pues hemos perdido capacidad de poder atraer más turistas que otros años, ¿no? Entonces, todo esto son cosas que están pasando a día de hoy y que lo que hacen es agravar la situación. Otra cosa es que de aquí a los próximos meses tuviésemos algún evento, tuviésemos algún tipo de hecho que haga frenar la llegada a la recesión. Por ejemplo, supongamos que se llega al pacto comercial entre Estados Unidos y China. Pues sería un factor positivo. Supongamos que se termina ya de resolver de forma satisfactoria el Brexit. Pues sería otro factor positivo.
Que por cierto, luego me contarás, ya que estás tú ahí, a ver qué olfateas en las elecciones de diciembre. Porque claro, es que ahora estamos todos pendientes de ver lo que pasa.
Entonces, bueno, todas esas cosas podrían a lo mejor frenar en algún punto. Pero las cuestiones a día de hoy son estas.
Son las
y estas
que son.
Son las que son.
Bien, ¿y?
Porque hay que estar preocupados.
No, bueno, si
y no vemos estamos. Ninguna preocupación en quien tiene que estar preocupado, que es el gobierno. Al revés, lo que intenta es mentir otra vez y esperar que la gente pues se relaje y no se lo tome en cuenta y no se acuerde de nada y siga aquí en el país de la Alicia, en el país de las maravillas. Y no, a la gente hay que decirle que las cosas están como están y que, lógicamente, pues al loro, porque... A ver, si hace una inversión, como le decía antes la ministra aquella, que era todos los días, venga, cómprense una casa, cómprense una... Todos los días salía esta que era registradora y salía todos los días a decirle a la gente, animarla, que comprara casas y tal. Y luego viene la burbuja. Ay, amiga, claro, salías todos los días a decirle a la gente que se endeudara, que comprara casas, que era el momento ideal y que tal y que cual, pues no.
No sé cómo te las arreglas, pero siempre consigues que termine haciendo de abogado del diablo. Vamos a ver. Una cosa es que, claro, más sabe el diablo por viejo que por diablo. En campaña electoral nadie se tira piedras contra el propio tejado. Esto es un axioma que no necesita demostración. Y, por lo tanto, el Partido Socialista pues no hablará de la crisis...
Que lleva un año negándolo.
Tú has hecho varias invocaciones al 2008. Zapatero negaba la crisis económica, y todo el mundo recuerda el debate entre Solves y Manolo Pizarro. Cuando tuvo que gobernar en plena crisis Zapatero, porque consiguió ganar las elecciones, porque la gente no le compró al PP la mercancía de la crisis, ¿qué hizo Zapatero? Hizo una política...
desastrosa.
Desastrosa,
pero... De tirar el dinero que teníamos,
bueno,
ahorrado.
Bueno, un momento, pero al final no le quedó más remedio...
Ya, claro.
Ah.
Pero perdona, no le quedó más remedio que otro gallo hubiera cantado a España si en vez de gastarse los 20,000 millones que le dejó Aznar a Zapatero en la hucha del superávit, ¿eh? Si no se los hubiera gastado en los cheques bebé, en los 400 euros, en el plan E, en el no sé qué, otro gallo nos hubiera cantado en la crisis. A ver, no hubiéramos tenido una crisis y una recesión como la copa de un pino. Pero no hubiéramos tirado el dinero, luego ese dinero lo podíamos haber invertido o gastado en algo más, no en hacer zanjas ni en poner carteles
de planes. Sí, es posible, sí, es verdad. Pero si yo la única reflexión que quería hacer es, al final, la realidad se impone. Tú en campaña electoral puedes omitir o puedes hacer un diagnóstico que a lo mejor a la gente le convenza o que no le plantee un problema. La gente no quiere problemas. Si te hacen un diseño en el que no hay problemas, pues mejor. Mejor a corto plazo. Pero lo cierto es que luego tienes que lidiar con una realidad que tú no alteras por puro voluntarismo. ¿Qué hará el gobierno que salga? Si es que sale alguno, el 10 de noviembre. Pues hacer frente a los problemas que hay. De la única manera posible. Es decir, tú puedes prometer todo el gasto público que quieras y todo el endeudamiento que quieras. Pero si la situación de crisis y de recesión se plantea en los términos que vosotros...
Ya, pero es que en 2000, cuando Rajoy llegó al gobierno, le habían engañado en 30,000 millones de déficit. Y no le habían dicho todas las facturas que había guardadas en los cajones, que hubo que hacer un plan de 15,000 millones para pagar a los proveedores. No, es que claro, es que no
pasa,
es lo mismo.
Lo que pasa
es
que en esta ocasión, siguiendo con tu razonamiento, Luis, en esta ocasión hay una diferencia muy sustancial de lo que pasó en aquellos años, a partir del 2010 para acá, ¿no? Que en aquellos años la premisa esencial y digamos la base de toda la política en Europa era conseguir la estabilidad presupuestaria, porque se decía, si yo lo que hago es cuadrar las cuentas, el país va a poder recuperar capacidad de crecimiento y a partir de ahí salir de la crisis. Eso fue lo que hicieron la mayor parte de los países y muchos de ellos que tuvieron que hacer desembolsos importantes de dinero para rescatar a los bancos, para pagar cuando se te disparan los subsidios por desempleo, los intereses de la deuda. ¿Qué ocurre? Que aquello, es decir, aquellos principios de que estamos en la zona euro, tenemos que cumplir unas reglas y esas reglas además son buenas para el crecimiento, hemos pasado a una Unión Europea donde la actual Comisión Europea va a ser de todo menos ortodoxa en la política económica. Es decir, son capaces de recomendar a los países que gasten lo que quieran. Es decir, ese es el problema a día de hoy. Porque en la nueva presidenta de la Comisión...
Bueno, que lo gasten lo que tengan.
Claro, los que tengan, pero es que incluso los que no tienen, se dice, bueno, como los intereses están al 0%, no pasa nada, usted gaste lo que quiera, porque el Banco Central Europeo ya se encargará de estar financiándole la deuda al 0% el tiempo que sea necesario. Entonces, cuidado, porque a esta vez, como decían aquellos economistas, a esta vez es diferente, y la diferencia está en que la política fiscal puede ser mucho más disparatada de lo que fue antes del 2010, que la política monetaria la tenemos como la tenemos, donde tenemos liquidez gratis, a barullo, sobrante por todas partes, y que eso tiene un nombre que es Japón y de una fecha que es 1987, con lo cual, cuidado, conforme nos estamos acercando a las políticas japonesas, porque fue honesto. O sea, fue bajar drásticamente los tipos de interés y que la liquidez inundara el mercado, y la otra era darle a la máquina del gasto público. Entonces,
20 años de estancamiento.
Ahora es lo que Alemania ve con una preocupación importante, incluso los propios socialdemócratas, no solo el partido de Merkel, sino también los socialdemócratas, que dicen, oye, cuidado, aquí hay una capacidad de crecimiento de esta economía del cual, si se la quitamos... Y entonces Alemania deja de ser un país ahorrador, se le dispara la deuda. Entonces, esto es un problema muy serio que ahora podemos correr. Entonces, cuidado cuando recete la nueva Comisión Europea recetas expansivas, porque nos podemos encontrar en esa tesitura.
No te vas a ir de rositas. Antes te he dicho, tú pasas más tiempo en el Reino Unido que en España la semana. Tenemos en diciembre unas elecciones que pueden marcar... Uh-huh. No sé si una salida del problema de la crisis o agravar el problema del Brexit, pero ¿qué esperas?
Mira, yo de esas elecciones espero que se resuelva con cierta, no rapidez, pero sí con cierta fluidez la salida, el Brexit. ¿Por qué?
O sea, porque esperas una victoria holgada de Boris Johnson.
De Boris Johnson, sí. Y además por otra razón, que es que se ha conseguido lo que no se había conseguido en los últimos 3 años, desde junio del 16, que ha sido poner de acuerdo a la mayoría parlamentaria, o sea, se consiguió una votación favorable al texto del acuerdo. Es decir, lo que no se pusieron de acuerdo, lo que votaron en contra, fue del procedimiento de implementar el acuerdo, ¿no?, con Europa. Entonces, eso marca un hito. Y, sobre todo, Johnson lo que ha demostrado, que aquí lo hemos contado en bastantes ocasiones, ¿no? O sea, lo que ha demostrado es, en primer lugar, consigue su objetivo final, que era convocar elecciones y probablemente ganarlas con bastante holgura, y en segundo lugar, ejecutar el Brexit, con lo cual...
Sonrío porque aquí las elecciones las carga el diablo. Sí, que se lo pregunten a Theresa May y probablemente que se lo pregunten a Sánchez el día 11 de noviembre. Ya.
Sí, no, desde luego, esas cosas nunca hay que jugar con ellas, pero aquí ahora, o sea, pero ahí, por ejemplo, cuando la señora May convocó elecciones, o nosotros ahora, no había unas mayorías tan claras, ¿no? Aquí en este caso se está dando, aquí se dice o la mayoría absoluta o estar muy cerca de ella.
Bueno, sí, sí.
Eso creía Sánchez, 150. ¿Dónde estarán?
Te voy a recetar a ti, a Javier, un poco de Canal Plus, porque vale. Como estamos en la campaña electoral.
Lo acepto.
Todavía, fíjate, son las 10, quedan 2 horas para que técnicamente estemos en campaña. Pero ya todos los mítines se han producido, ya todo el mundo ha hecho su caravana, han pegado sus carteles, el uno está en El Hormiguero, el otro está en Antena 3, en Telecinco, no sé dónde... Tantos desperdicios. Así que Cal Plus para todos.
Así es, Luis. Te proponemos que pruebes Cal Plus de Mundo Natural, que contiene una mezcla de elementos que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso. Consulta a tu farmacéutico dietista, de venta en parafarmaciamundonatural.es y en parafarmacias del Corte Inglés. Mundo Natural.